si llego a la edad de 70 años y ya me acabé mi dinero, ¿qué opción tengo? ¿Depender de mis hijos? ¿Depender del gobierno? ¿Depender de alguien más? Tengo que regresar, por más que no me dé el cuerpo, tengo que seguir trabajando. Entonces, el vivir más de lo que aguanta mi dinero es un problema.
Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera. Y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 29 de noviembre y esperamos que hayas pasado una acción de gracias en compañía de tus seres queridos. Más allá de si cenaste pavo o jamón o carnitas, este holiday fue uno en el que nos juntamos en familia a dar gracias por lo que tenemos. Gracias por la familia que tenemos, por la salud que hemos tenido en un año tan difícil, gracias por tener trabajo, gracias por tener un hogar. Y aunque suene raro, también podemos estar agradecidos por cosas que nos pasaron que fueron inesperadas o que no nos gustaron. Gracias por la pandemia, porque nos permitió pasar más tiempo con la familia al tener que trabajar en casa. Gracias por ese cambio de trabajo, gracias por haber renunciado, porque eso nos dio enseñanza sobre el valor de nuestro tiempo y nos impulsó a salir de nuestra zona de confort. Gracias a las personas que se nos fueron por el coronavirus y que ya no están con nosotros, porque fueron un recordatorio amargo, pero recordatorio, de que uno no tiene la vida comprada y que un día estamos y el otro quizá ya no. Y que hay que aprovechar al máximo esta vida que tenemos prestada por unos años y disfrutarla, y no perder el tiempo enojándonos, frustrándonos y llenándonos de resentimientos inútiles. De nuestro lado, gracias a ti por escucharnos cada semana. En El Taco Financiero damos gracias porque cada lunes le das play al nuevo episodio y lo compartes con tus amigos. Así que para cerrar noviembre y entrar de lleno al último mes del año, te traemos el mejor episodio de todos. Como Taco de la Semana, platicamos con Jorge Loyo, un querido amigo originario de Veracruz, México, que nos contó su historia de cómo llegó desde pequeño a este país, cómo fue su trayectoria pasando de software engineer a un experto en planeación financiera, y hasta nos dio unos consejos de cómo planear nuestras finanzas personales para estas fiestas navideñas. Antes de comenzar, si no te diste cuenta que ese pavo que cenaste el jueves pasado estaba más caro, seguro es porque no lo pagaste tú. De acuerdo con el American Farm Bureau, la cena promedio de Thanksgiving de este año fue 14% más cara que la del año pasado. Y es que todo ha estado más caro por una combinación de factores que ya te hemos contado, principalmente una elevada demanda y una limitada oferta de productos, que hicieron que tu pavo costara casi 20% más que en el 2020. Es importante decir que el año pasado fue una de las cenas más baratas en la historia de Thanksgiving, porque muchos pasamos el jueves cenando en pareja o solo con los miembros de la casa, al no haber vacunas y estar iniciando la ola invernal de COVID. Por si no lo sabías, el sábado pasado también celebramos en Estados Unidos el Small Business Saturday y espero que hayas tenido chance de ir a un Farmers Market y comprar algo de algún emprendedor que quiere crecer su negocio. Por si no lo sabías, los pequeños negocios representan casi 50% de los nuevos empleos en este país y hacen más del 99% de las empresas que contratan trabajadores. Pero con la pandemia han sido a los que peor les fue y muchos cientos de miles han tenido que cerrar sus puertas. Nosotros estuvimos en Dallas visitando a la familia y tuvimos la oportunidad de comprar un adorno navideño para nuestro árbol traído desde el hermoso estado de Oaxaca. En la tienda Yuyu de nuestro amigo Antonio, que está ubicado en el Farmers Market de Dallas, ahí cerquita del centro. Vende productos traídos de México desde pulseras, adornos, hasta unos chales súper chidos, por si tienes chance de ir. Hablando del COVID, el viernes pasado, este día famoso Black Friday en el que te vas a pelear por televisiones a las 6 de la mañana en la Walmart, le fue muy mal a los mercados, pues supimos que hay una nueva variante del COVID que está preocupando a los analistas y a los médicos. Se encontró en Sudáfrica y es mucho más contagiosa que la variante Delta que nos vino a dar en la torre el verano pasado. Esta nueva variante, conocida como la Omicron o B.1.1.529, dicen que podría ser más resistente a las vacunas y contagiar más rápido a las personas que la variante Delta. A pesar de esto, los expertos médicos dicen que la mejor forma de cuidarte es vacunándote. Aquí en el gabacho ya puedes ponerte tu booster si tienes más de 18 años. Nosotros vamos a ponérnoslo esta misma semana. Tú sigue cuidándote y cuidando a los demás. Finalmente, como taco de pilón adelantado, te vamos a platicar sobre una estrategia de manejo de deuda que se usa cuando quieres negociar con tu banco mejores condiciones para poder pagar una deuda sin que te hagan una quita o un write-off, concepto de que te platicamos la semana pasada. Te vamos a hablar ahora de lo que se conoce como una reestructura de deuda. Reestructurar una deuda es básicamente sentarte a negociar con tu banco mejores términos que te permitan pagar esa deuda que tienes actualmente y que quizá no has podido pagar. Las dos formas básicas de hacer esto es ya sea negociando una tasa de interés más baja o aumentando el plazo para pagar eso que ya debes. Una de las principales diferencias frente a la quita o write-off de deuda que te platicamos la semana pasada es que si el banco te ofrece un menor interés o mayor plazo para pagar tu deuda, esto puede no afectar tu credit score. Básicamente, el prestamista o lender acuerda un nuevo contrato contigo que se empieza a reportar en los buros como un registro nuevo, lo que te da la oportunidad de hacer pagos a tiempo y tener una cuenta en good standing, no como la cuenta actual que tienes con ya varios meses de atraso. En la mayoría de los casos, el banco todavía le gana algo de dinero al capital que te prestó, a diferencia de la quita o del write-off, en la que acepta perder dinero, perder parte del capital que te prestó, con tal de poder recuperar algo de la lana que te dio originalmente. Ahora sí, luego de este taco de pilón y de esta semana de dar gracias, te dejamos con la entrevista que le hicimos a Jorge Loyo. El día de hoy te traemos una entrevista muy buena con Jorge Loyo, un paisano traído directamente desde el estado de Veracruz, México. Jorge tiene décadas de experiencia en la industria financiera y actualmente se dedica a promover que tengamos una mejor relación con el dinero. Él es vicepresidente regional de una de las empresas más grandes del país en planeación financiera, Primerica, y lo conocimos en el club de hispanos más grande de la famosa app Clubhouse. Ha vivido en Miami y actualmente está con su familia aquí en Houston, en la misma ciudad donde estamos nosotros. Hemos tenido el gusto de conocer a su familia y comer unas deliciosas carnes asadas para platicar de mil temas. Jorge, es un gusto tenerte en el Taco Financiero.
Muchas gracias, Enrique. Un placer estar acá contigo.
Antes de comenzar, Jorge, a todos nuestros invitados les queremos hacer la siguiente pregunta. Cuéntanos algo en lo que a ti te guste gastar tu dinero, lo que en inglés se conoce como splurging, algo en lo que dices, no importa que esté un poco caro, me lo compro.
Pues mira, va a sonar, realmente no me gusta gastar mucho, pero si tengo que gastar, tecnología. Una de las cosas que sí me gusta hacer es, yo vengo inicialmente de la industria de tecnología, así que bueno, el cambiar el teléfono es algo que me gusta hacer y principalmente eso es, en cuestiones de tecnología siempre me llama mucho la atención, es lo que principalmente gastaría yo.
Podemos suponer que tienes entonces el iPhone más nuevo, ¿no?
Pudiera suponer correctamente.
Perfecto, Jorge. Ahora sí, entrando en las preguntas. Cuéntanos cómo llegaron tú y tu familia desde Veracruz hasta Houston, pasando por Miami allá en Florida.
Wow, mira, tenía yo, creo que fueron 12 o 13 años cuando mi abuelo vivía en la Ciudad de México, trabajó para Pemex pues, gran parte de su carrera y un día fui a visitar y en la casa de mis abuelos entré al closet como niño chico buscando a ver qué encontraba y encontré un uniforme militar y me volví loco, me enamoré instantáneamente, me lo puse y lo que aprendí fue que mi papá estudió en una academia militarizada en México y desde ese momento realmente fue algo que dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y como cosas del destino, casualmente terminé en una academia militarizada a las afueras de Filadelfia. En ese momento la academia era la última academia de puro hombre militarizada en Estados Unidos, Valley Forge. Entonces, en el 93 salí de Veracruz a Filadelfia, cursé ahí lo que es el high school, hice los primeros 2 años de la carrera ahí. Llegué yo acá a Estados Unidos sin hablar una palabra de inglés y ahí fue que, bueno, que aprendí el idioma, terminé el high school, terminé los primeros 2 años de carrera y después de 5 años con el frío de Filadelfia dije, no más, necesito un poquito de playa y terminé en Miami. En Miami realmente ahí sí fue donde viví 22 años. Ahí conocí a mi esposa, ahí nacieron mis hijos y eventualmente ya ahora, hace unos años atrás, ya mi esposa empezó a comentar que, bueno, que sería bueno tener un cambio de vida para los niños principalmente. Y eso fue lo que entre las múltiples ciudades que empezamos a elegir, la seleccionada fue el área de Houston y realmente que ha sido espectacular el cambio para los niños. Las escuelas y para nosotros, principalmente para el negocio y para la familia, ha sido un movimiento espectacular. Texas es espectacular, la gente ha sido genial y nos han dado una bienvenida espectacular aquí en el estado. Así que así fue como acabamos acá.
Qué bueno, Jorge. Además, debes saber la audiencia que Houston está en el tercer condado más grande de Estados Unidos y además es una ciudad con 40% de población hispana. Entonces, hispanidad y latinidad y cultura, herencia hispana, no hace falta aquí en Houston. Hablando del dinero y del manejo del dinero, que es de lo que tú eres un experto, Platícanos tu experiencia aprendiendo sobre dinero en casa y en tu vida personal. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, es curioso porque es parte de lo que hablo yo con las familias con las que nos reunimos. O sea, creo que no sé si fue solo en mi casa o si es cuestión cultural, pero mi familia creció con un negocio. Yo siempre vi el negocio familiar en México es la agricultura y siempre ha habido, crecí viendo un negocio. Sin embargo, en casa nunca se hablaba de dinero. Mi mamá salía y trabajaba, mi papá salía y trabajaba, el negocio iba, participábamos de chico en el campo viendo cómo funcionaba, pero la conversación de dinero nunca se tuvo, ni para bien ni para mal. Cuando empecé yo a crecer ya acá, yo vine solo a Estados Unidos ya a los 14 años y me terminé quedando acá. Entonces cuando empecé yo a trabajar y empecé yo a ganar dinero, fue que empecé realmente a aprender a base de golpes, a base de cometer los peores errores que te puedas imaginar acerca del dinero. Entonces, en mi infancia realmente el tema de dinero no se hablaba y en la escuela el tema de dinero nunca se hablaba. Y cuando realmente fue que empecé a empaparme un poco del manejo de las mis finanzas personales, fue cuando realmente empecé a ganar dinero y empecé a gastar mi propio dinero. Hasta que en algún momento algo dijo, esto no debería de funcionar así. Ahí fue donde realmente fue como un cambio completamente de carrera profesional.
Y como dices, muchos aprendemos así, ¿no? Echando a perder y aprendiendo de los errores y de la experiencia que dan esos errores, ¿no?
Totalmente, sí.
Un problema que tenemos los hispanos, Jorge, es que la educación financiera es primordial, pero somos el grupo racial que menos le sabe al tema. Y eso es algo que tú y yo hemos platicado en otras audiencias, en otros auditorios. Y de acuerdo con diversos estudios, esto es resultado de la falta de acceso a la información, pero al mismo tiempo de todos estos mitos y de estos tabús con los que uno crece sobre el dinero, ¿no? Mucha gente, muchas veces aprendemos en casa que el dinero es malo o que el dinero pierde o se quema. ¿Por dónde podemos empezar a cerrar esta brecha desde tu perspectiva en educación financiera para la comunidad hispana?
Mira, yo creo que el problema inicial es la falta de acceso a la información existe. En Estados Unidos, ya sea tanto para el mercado anglo como para el mercado hispano, pero especialmente para nuestra cultura, como dices, son cosas con las que crecimos. La gente, esa mentalidad acerca de dinero, la gente rica es que hicieron algo no muy bueno para llegar a ese punto. Entonces, si ganó mucho dinero es que le robó a alguien. Esas cosas que realmente no, es como una mentalidad negativa en relación al dinero. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Tenemos que tener esas conversaciones en casa. Tenemos que tener la conversación acerca de dinero en pareja. La mayoría de las parejas no hablan de sus metas en común financieras. La mayoría de las personas, sobre todo en nuestra comunidad, no hablamos con nuestros hijos acerca de dinero. Simplemente es... No, en este momento no se puede. ¿Tú crees que estoy hecho de dinero? Son estos comentarios que le enseñan a nuestros hijos a corta edad de que no se debe hablar de dinero porque el dinero es algo negativo. Eso, empezando por eso, es que podemos hacer un gran cambio. También creo que en Estados Unidos algo que es también algo tú y yo hemos hablado ya en algunas ocasiones es que el acceso a la información en cuanto a educación financiera, economía, finanzas en general, tiende a ser en inglés. Entonces no hay acceso a información para nuestra gente en nuestro idioma. Entonces la falta de esa información en nuestro propio idioma, la falta de comunicación entre pareja y con nuestros hijos en relación a ese tema, y en muchas ocasiones también la falta del deseo de aprender. ¿Por qué? Porque en mi país funciona así. En cuestión de protección, en cuestión de jubilación o de ahorros, es la mentalidad de que yo no sé si voy a llegar a viejo, así que hay que vivir la vida hoy. Mentalidades que tenemos que empezar a cambiar, cambian con uno mismo, pero tenemos que inculcar a nuestros hijos que el ver de dinero es algo bueno, puede ser algo bueno. Y ayudar a nuestros hijos a crecer un poco más inteligentes en cuanto al manejo del dinero, creo que es lo que en las siguientes generaciones va a tener un impacto espectacularmente positivo.
Completamente de acuerdo. Y se tiene que empezar desde chico, ¿no? Porque si no, luego uno aprende a veces con esos errores. Y si uno tiene la oportunidad de aprender sobre eso, poder educar a los hijos y a los conocidos y a los amigos sobre lo que está uno haciendo y cómo uno pudo salir y tener un buen crédito y tener una buena casa y tener todos estos logros financieros que todos compartimos, creo que es algo muy importante que uno tiene que seguir hablando, ¿no?
Y sabes que también, para añadir un poquito a ese tema, que hay veces que cuando queremos hablar de dinero, solo queremos hablar de las partes positivas de tener dinero. Este mes nos fue muy bien. Solo hablar de las cosas buenas. También creo que es sumamente importante, como cuestión educativa, que nuestros hijos sepan cuando hay un problema financiero, cuando hay una falta de capital, cuando hay falta de liquidez, que sean involucrados en esa conversación como un punto educativo. Es decir, mira, esto es lo que está pasando por esto, la forma de arreglarlo es esto, y que ellos entiendan lo que es el valor del dinero a corta edad. Tratar de enseñarles, ya sea con un allowance o algo por el estilo, enseñarles a que manejen ellos sus propias finanzas, su propio dinero, y enseñarles a ahorrar e invertir lo antes posible.
Completamente de acuerdo. Hablando sobre esta planeación financiera que deberíamos de tener, hay dos preguntas que quiero que nos respondas a la audiencia que te está escuchando. La primera es que tú hablas mucho sobre tres siglas que le llamas MAP para planear financieramente nuestro futuro. ¿A qué te refieres con eso?
Podríamos decir que en español las siglas podrían ser MAPA. Y el tener un mapa, como filosofía personal, yo creo que una persona no necesita productos financieros. Lo que una persona necesita es tener una estrategia. Y los productos financieros obviamente están ahí para poder cumplir ciertas metas dentro de esa estrategia. Ahora, ¿qué es MAPA? MAPA es, creo que todo inicia con la mentalidad. Esa es la M. Hay que tener la mentalidad adecuada en cuanto a nuestra relación con el dinero. Si piensas que el dinero se obtiene haciendo algo malo, nunca vas a obtener su dinero, porque no vas a querer tú llegar a hacer algo para obtenerlo, o algo negativo para obtenerlo. Entonces, la mentalidad adecuada para acumulación de dinero. El A es que hay que tomar acción. Si tienes la mentalidad adecuada, pero no tomas acción, no vas a poder hacer nada. La P es tener un plan. Y finalmente la última A es, tienes que empezar a hacer algo ahora. ¿Por qué? Porque como mentalidad, la mayoría de las personas es igual que una dieta. No, ¿sabes qué? Es viernes, empezamos la dieta el lunes. Entonces, siempre es demorar el tomar acción. Entonces, tener la mentalidad adecuada de decir, ok, tengo que hacer un cambio, tengo el compromiso conmigo mismo, y una vez que la mentalidad ya está adecuada, es tomar acción. Ya sea que te sientas listo o no, hay que tomar acción. En marcha es que se va aprendiendo. Y es importante tener un plan. Si uno tiene la mentalidad y tiene un plan, pero no toma acción, es solamente un sueño. Si uno tiene la mentalidad y toma acción, pero no tiene un plan, va a ser súper caótico. Y si uno toma acción en un plan, pero mentalmente no está totalmente comprometido con el cambio positivo, uno lo que va a terminar pasando es que va a ser muy inconsistente. Entonces, creo que es sumamente importante para tomar control de nuestras finanzas es tener el mapa completo, la mentalidad, tomar acción, tener un plan y empezar ahora a hacer ese cambio.
Excelente. Creo que es una forma muy clara de resumir cómo podemos empezar a mejorar esa relación con el dinero desde el día de hoy, ¿no? O sea, no tenemos que esperarnos al próximo año, al que nos vaya mejor en el 22. Desde hoy podemos empezar a trabajar eso. Otra pregunta, Jorge, sobre planeación financiera es una que tiene que ver con planear más en el largo plazo y proteger a nuestros seres queridos de una forma que tal vez no lo pensamos en el día a día, ¿no? Tú me dijiste una vez una frase que me quedó muy grabada, que es que hay dos eventos en la vida de una familia que pueden destruir las finanzas familiares, que son vivir demasiado poco o vivir demasiado tiempo. Cuéntanos un poquito a qué te refieres de eso y por qué es importante empezar a pensar en esto, aun si los que nos están escuchando no tienen papeles o no son ciudadanos todavía en Estados Unidos o en México, en cualquier país que nos estén escuchando.
La forma más fácil de ilustrarlo es, bueno, si te gusta el fútbol, un buen equipo va a tener una buena delantera y una buena defensa. Si tu equipo tiene solamente defensa, nunca va a meter ningún gol, nunca va a poder ganar el juego. Si uno tiene solo pura delantera, eventualmente te van a golear, tampoco vas a poder ganar el partido. Una buena estrategia en un equipo de fútbol es tener delantera y tener una buena defensa. Igual con nuestras finanzas, tienes que tener esas dos partes. Y los dos riesgos principales que todos tenemos es que nos podemos morir jóvenes. ¿Qué es eso? Yo tengo tres hijos. Si el día de mañana yo no despierto y mi dinero deja de entrar a mi hogar, eso va a representar un problema financiero inmediato para mi familia. Eso es morir joven. Y para largo plazo, ¿cuál es el problema de vivir mucho? Este realmente es el problema principal que estamos viendo en mucha de la gente en la comunidad, que es no voy a ahorrar para mi jubilación. ¿Por qué? Porque nunca pensé, yo pienso que eso de invertir es como apostar, porque yo escuché que el amigo del vecino del que le camina el perro perdió dinero en la bolsa. Todas estas mentalidades negativas acerca de planeación a futuro. Pero el vivir demasiado tiempo, ¿qué significa? Es sobrevivir mi dinero. Si llego a la edad de 70 años y ya me acabé mi dinero, ¿qué opción tengo? ¿Depender de mis hijos? ¿Depender del gobierno? ¿Depender de alguien más? Tengo que regresar, por más que no me dé el cuerpo, tengo que seguir trabajando. Entonces, el vivir más de lo que aguanta mi dinero es un problema. Hay que protegernos en contra de esos dos riesgos principales, que es poder ahorrar suficiente para el yo de mi futuro y asegurarme que el día de hoy mi ingreso esté protegido por si alguien depende de él. Esos son los dos riesgos principales que todos tenemos. Y ya sea que tengamos papeles o no, es algo que tenemos que empezar a hacer y empezar a hacerlo de inmediato.
Completamente de acuerdo. Y tú eres uno de los vicepresidentes más importantes en esta empresa y quisiera que nos cuentes un poquito de cómo podrían las personas que están escuchándote saber un poco más sobre lo que tú ofreces, sobre la educación financiera que también tú promueves y sobre esta planeación financiera, pero ya de una forma tangible, ¿no? Ya hablando de un servicio, de un producto específico que nos ayude a planear las finanzas de la familia y pensar en el largo plazo en proteger.
El punto de partida es tener una conversación, porque así como necesitamos, a lo mejor si quieres perder peso, es bueno tener un nutricionista o en el gimnasio un entrenador para que nos pueda ayudar. Es lo mismo en la área de finanzas. ¿Podemos hacer todos solos? Sí, pero también es mucho mejor tener una persona que nos pueda guiar. Entonces, para iniciar es simplemente tener una conversación. O sea, alguien puede... Yo tengo un perfil en Instagram, por ejemplo, que la gente puede ir. Normalmente ahí trato diariamente de poner algún tip o algo que pudieran utilizar para tomar un poquito más de control de sus finanzas. Y obviamente, si alguien estuviera interesado en platicar de algo en particular en base a su situación, no hay una solución para todos. Cada casa es un mundo aparte, cada persona tiene una situación diferente y es simplemente sentarnos, tener una conversación totalmente abierta para ver de qué forma es que se puede ayudar a la persona a mejorar un poquito su situación.
Y empezar a tener estas buenas experiencias que luego se puedan ir contando de boca a boca, ¿no? Porque hace falta nada más una mala experiencia para que alguien diga, no, es que eso no sirve o no te ayudan o nada más quieren como una comisión. Pero se trata realmente de hacer equipo y preocuparse por la otra persona.
Totalmente. Y ¿sabes qué? Que yo creo que sobre todo en la industria financiera y sobre todo para nuestra comunidad, los hispanos, es un proyecto comunitario, es la forma que yo lo veo. Yo soy una persona nada más. Necesitamos muchas más personas que hablen español, que hablen nuestro idioma, que estén familiarizados con estos temas. ¿Por qué? Porque somos muchos en este país y necesitamos más personas capacitadas para poder ser ese centro de influencia en nuestras comunidades, para poder llevar este cambio a muchas de nuestras familias. Y si lo logramos hacer y podamos alcanzar a niños a más temprana edad, bueno, obviamente vamos a tener un futuro como hispanos en este país infinitamente mejor del que actualmente tenemos.
Completamente de acuerdo. Y hay más ya de 60 millones de hispanos de acuerdo con el último censo. Entonces somos una fuerza en este país que a nadie puede negar. Pensando ahorita en la época que viene de los holidays, en los que uno tal vez, pues es una época también muy emocional, ¿no? En la que tal vez uno no piense tanto en cuánto cuesta un artículo porque quieres regalar algo a tu familia o porque tal vez con todo lo que ha pasado con la pandemia, uno también tiene estas ganas de gastar algo, ¿no? De comprarse algo porque te lo mereces y porque tienes año y medio encerrado en tu casa y no has podido disfrutar la vida. ¿Qué consejo le darías a estas personas en esta etapa en la que estamos llegando a un holiday muy importante, que es familiar, que es donde se compra uno cosas? ¿Qué consejo les darías para cuidar sus finanzas?
Creo que, como lo mencionaste, hace tanto tiempo que no nos reunimos en grupos grandes, que estas fiestas creo que pueden ser peligrosas para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tratar de vernos bien, de mostrar cariño, de compensar por el año y cacho que no nos hemos visto, muchas personas a lo mejor lo van a querer compensar con regalos. No digo que no lo hagan, pero creo que es un momento de detenernos un poco y darnos cuenta que el mejor regalo que vamos a tener en estas fiestas es que vamos a poder estar juntos y en persona. Y no volvernos locos. Creo que en estas fiestas es muy importante el realmente pensar en lo que se necesita y lo que se quiere. Y tratar de lo que se pueda a partir de hoy, empezar a ahorrar lo poquito que se pueda ahora, semanas por semana, y no volverse loco comprando estos regalos inmensos para todo el mundo. No, lo importante es en estas fiestas, sobre todo, que nos veamos, que nos disfrutemos en persona. Y creo que ese va a ser el gran regalo de estas fiestas, no los regalos. Las fotos, el poder vernos nuevamente, la primera vez que los abuelos y los primos y los tíos se van a poder reunir por primera vez en mucho tiempo, que tengamos eso en mente, ese va a ser el regalo.
Excelente forma de terminar la entrevista. Última cosa, cuéntanos cuál es tu comida mexicana o hispana favorita.
El pozole.
¿Verde o rojo?
Rojo. Sí. El pozole me encanta. Esa es mi. ¿Cómo mido si algún restaurante es realmente mexicano? Un pozolito.
Jorge, ha sido un gusto tenerte en el Taco Financiero y te deseamos el mejor de los éxitos. Ya saben, a los que nos están escuchando, si quieren contactar a Jorge, mándele un mensaje por Instagram. Él es una persona súper activa en redes sociales y una actitud de esas que los latinos apreciamos, de ayudar a los demás y de siempre tener una mano extendida para ayudar. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Enrique. Un placer.
No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.